Bueno, sigue la mañanita sanmartinense aquí en Expreso Nacional y el momento, uno de los momentos esperados, sobre todo en los domingos que nos ponemos de fiesta cuando servimos el café compartido, es para hablar de cosas lindas o cosas feas. Bueno, ahora vemos, ahora sacaremos las conclusiones juntos, servimos el café sobre la mesa y ya nos metemos en el segmento Conciencia Ambiental. ¿Con quién si no es con el gran Santiago Urribarri? Bienvenido, Santucho, gracias por venir.
Muchas gracias, Nati, gracias a ustedes por la invitación. Muy contento con este otro domingo hermoso, con este verano que estamos pasando en San Martín de los Andes. Bárbaro, todo lindo realmente, disfrutándolo todo.
Ajá. Bueno, qué calorcito estos últimos días, ¿eh? Calores intensos, podemos decir.
Sí, tal vez incluso en algunos casos he escuchado que calor es récord, ¿no? Y estos récords a veces dan miedo en cuanto a esto de seguir tomando conciencia. ¿Por qué suceden las cosas que suceden? ¿Por qué de golpe tanto calor en la Patagonia? Será parte también de lo que queremos transmitir en este segmento, ¿no, Nati?
Sí, totalmente. Bueno, acoto que hoy es el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Global. Así que mirá, menudo tema, ¿no? Y menuda coincidencia con estos calores.
Sí, mirá qué paradójico, ¿no? Y seguramente que en algún punto el tema que charlemos hoy tendrá que ver también con todo esto, no tengo dudas. La vida en el planeta es así, no tiene principio ni fin, es redondo, todo se relaciona con todo realmente. En esta acción y reacción, bueno, está la naturaleza y está el hombre como parte de la naturaleza.
Y calculo que como parte de esa naturaleza también están las plagas, y yo hoy decía, vamos a hablar de un tema lindo, tema feo, porque yo hablo de plagas y la gente se agarra la cabeza y dice, no, qué horror, qué horror.
Lindo tema feo, mirá vos qué linda frase, sí, tal cual. Y sí, depende cómo uno mire la plaga y qué entienda por tal y qué haga al respecto, puede ser un horror o puede ser algo que nos esté indicando algo, ¿no? También la naturaleza se expresa y cuando hay una plaga habrá que ver un poco por qué también ocurren las cosas, ¿no?
Ajá, bien. No nos agarramos con el bichito en cuestión, digo bichito, pero vos me especificarás de qué especies estamos hablando. Para ir arrancando, ¿cómo podemos definir a las plagas? ¿Qué son?
Bueno, lo que yo entiendo es que la palabra plaga viene del diccionario de la agricultura industrial, ¿no? Es algo que justamente nace y tiene que ver con toda aquella acción de la naturaleza que vaya en contra de lo que el hombre esté queriendo producir. Es interesante esto, porque la plaga, en definitiva, vamos a ver, no tiene la culpa, sino que siempre viene de la mano del hombre cuando pasa o intenta ser dueño y no parte de la naturaleza. Cuando hablamos del diccionario de la agricultura intensiva, agroindustrial, la agronomía, todos estos conceptos son conceptos que justamente tienen que ver con esto, con la producción agroindustrial a gran escala, monocultivo en grandes extensiones, y entonces ahí nace esta palabra plaga. Pero ¿qué pasa? La plaga en realidad emerge de una situación que genera el hombre al modificar o al querer modificar parte del suelo, de la tierra, al intervenir en todo caso en la tierra a través de la producción. Que por supuesto que la producción será positiva o negativa para el medio ambiente, dependiendo de cómo la hagamos, ¿no? De cómo la haga la sociedad, es el ser humano.
Uh-huh. Vos me hablás un poco del entorno donde se dan estas apariciones, pero cuando hablamos de plagas, ¿qué hablamos? ¿De animales, de insectos, de microbios, de plantas? Porque, qué sé yo, sé que en Australia el canguro es plaga, entonces no es que le va a salir un canguro a la gente en la huerta ahora, en estos pagos. ¿De qué animal hablamos?
Cuando hablamos de plaga, hablamos de cualquier ser vivo sobre la tierra. Pueden ser animales, pueden ser vegetales, pueden ser microorganismos, pueden ser enfermedades, hongos, bacterias, y a todo eso se le llama plaga. El concepto de plaga es como que es algo que sucede en forma negativa en lo que el hombre quiere producir, ¿no? Desde tener 5.000 hectáreas de trigo, soja, con máquinas que van y vienen, y que entonces para controlar todas esas plagas, ya hablaremos de lo otro, que es justamente los agroquímicos, hasta probablemente, como vos comentabas, una babosita en la huerta, algo que esté dañando lo que uno va a comer, la lechuga, la acelga, la espinaca, un frutal. Acá en San Martín de los Andes, ya en nuestro contexto, por ejemplo, es plaga la babosita de los frutales. Es una babosita muy chiquitita que daña fuertemente las hojas, las deja transparentes, las consume de tal forma que la estresa mucho a la planta, y la planta, entonces, una planta estresada no está feliz para sacar flores, y si no saca flores, por lo tanto, cada flor sabemos que si cuaja y se da la vida y se da la parte sexual de la planta, se poliniza y luego daría el fruto. Pero estas plagas no las dejan estas plantas frutales. Entonces, es una definición del hombre que tiene que ver con todo aquello que daña, que pasa por su camino de producción, digamos, ¿no? Uh-huh. Y que en algunos casos es aterrador, y en otros es cuestión de resolverlo para seguir disfrutando de una buena cereza corazón de paloma, que acá en la Patagonia se dan tan hermosas, o de una lechuga, intentando en todo caso contener, ya vamos a ver, las palabras también tienen mucho que ver en esto, pero contener, repeler a la babosa, a los caracoles que se pueden comer una lechuga, una hoja, pueden dañar una acelga y cualquier otra hortaliza de la huerta, ¿no?
Ajá. Bueno, recién hablabas de hojas transparentes, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta yo de que en mi huerta, en mi jardín, hay una plaga?
Si volvemos al caso de los árboles frutales, te vas a dar cuenta justamente por eso. Empezás a ver las hojas que se secan. En el caso de la babosa de frutal, las hojas de los frutales se empiezan a secar justamente en esta época. Ahora tenemos muchas consultas con eso. Y entonces acá también estará el ver qué hacemos ante esa invasión de babositas. Bueno, uno desde acá sugiere siempre, y en esto justamente se trata de tomar conciencia, una es salir corriendo y comprar un producto de síntesis química, de esos frasquitos mágicos que uno le tira a la planta y no importa más nada el contexto, y la babosa apenas toca ese principio activo del producto químico que le estamos aplicando, muere en el acto. Bueno, ya, rápido todo, resolvemos todo, pero ese agroquímico que aplicamos a la planta frutal no tiene sentido pensarlo cuando estamos por consumir después esa planta frutal. No tiene sentido pensar en meterle veneno a ningún alimento que luego vamos a consumir. Pero si me permitís también, y abrimos nuestra conciencia, no tiene sentido aplicarle ningún veneno a ningún ser vivo. La idea no es combatirlo o erradicarlo, que también son palabras que tienen que ver con esa guerra que se genera entre el producto químico y el insecto, la bacteria, el microorganismo, el hongo, el ser vivo que esté haciendo daño a una planta. En un contexto natural donde hay armonía, las plagas justamente no suceden. Las plagas suceden en este tipo de contexto donde se generan monocultivos inmensos de soja, de trigo, de maíz, que siempre decimos, somos los graneros del mundo, menos mal que producimos a gran escala, porque si no el mundo se muere de hambre y tenemos hambre en la Argentina, ¿no? Pero lo interesante entonces es ver en qué escala estamos hablando y ver de qué manera se puede ir resolviendo. En pequeña escala es mucho más fácil, y cuando hablamos de repeler insectos que dañan nuestras huertas o nuestras plantas frutales, estamos hablando mucho, como siempre, de prevención. Porque déjame comentarte que esta babosa que ahora uno ve en las plantas frutales, que tanto daño le hacen, si hubiéramos sido prevenidos al respecto, hubiéramos podido aplicar distintos productos naturales, como ceniza, por ejemplo, o tierra de diatomeas, u otros preparados naturales alrededor de la planta a finales de la primavera, cuando esas babosas, recordemos que hay muchos insectos que sufren una metamorfosis, entonces primero son huevitos que se encuentran en el suelo. En primavera son huevitos que están por eclosionar, luego se utilizan los meses de primavera para subir a las plantas en forma de babosita del perales, como se llama, uh-huh. Pero hacen daño a todos los frutales. Y por último, llegan al final de la planta, generan su metamorfosis, se transforman en mosquitas, ya hicieron su daño y se van, para terminar al final del verano poniendo los huevitos alrededor de las plantas frutales o de la huerta.
Qué macanuda, ¿no? Que me dejaron todos los huevitos ahí en la huerta.
Pero bueno, ¿cómo cortar este ciclo de una manera pasiva, de una manera donde nos sintamos un poco más parte de la naturaleza y no dueños? Bueno, es justamente no llegar a esos extremos aterradores, ¿no? Y hacer lo mismo que por ahí se hace en 5.000 hectáreas, hacerlo en nuestra huertita cuando tenemos un montón de preparados o productos naturales. Te comentaba la tierra de Atomea, que no son más que restos fosilizados de algas marinas, que es un talco microscópico que al solo contacto del primer insecto ya los repele, ¿no? No se acercan, se pueden formar barreras biológicas, se pueden formar tantas trampas naturales, como te digo, pasivas, que no dañen el resto del suelo, el resto de las plantas, nuestra salud y la de todo el resto de los seres vivos, que bueno, eso es lo que sugerimos para una huertita, ¿no? Y entonces, te decía, la prevención es fundamental, porque si esa tierra de atomía se puede aplicarla ahora en la babosa, donde ya es plaga, porque también plaga tiene que ver cuando ya hay un umbral, una cantidad tal de estos insectos o de estos seres vivos que ya no lo podés controlar, se torna incontrolable y entonces ahí es cuando manoteamos estos productos químicos para tratar de controlarlo. Y es peor el remedio que la enfermedad. Para evitar que ya sean plagas, la prevención en la producción orgánica, en la producción agroecológica, en la producción natural, nos hace pensar en tirar, en aplicar esa tierra de atomea, te decía, en vez de en la hoja ahora, en pleno verano, ¿no? En la misma babosita, que apenas la va a correr, pero que la babosa ya está instalada realmente en la planta, en vez de hacer eso, sugiere hacerlo de forma preventiva a final del invierno, en agosto, septiembre, acá alrededor de la planta, que esa tierra de atomea se va a ir incorporando en ese suelo y tarde o temprano se va a encontrar con esos huevitos eclosionando y con esos gusanitos que en todo caso no podrán ir muy lejos y podremos detener su ciclo para bien de nuestra plantita. Cuando uno hace todo esto en forma natural, donde también le das la posibilidad en todo caso, déjame decirlo así, a la babosita, al caracol, al insecto a rajar, a irse para otro lado y seguir con su vida, incluso, bueno, es una diferencia abismal con la otra alternativa de liquidarlo todo ya, soy el dueño de mi huerta, soy el dueño de mi lechuga y acá tiro veneno y que rajen todos, más que rajen, que se mueran, los quiero ver darse vuelta y que se mueran ahí nomás, así estoy seguro que no tocan mis plantas y en realidad, Nati querida, es un flagelo para nuestra propia salud, ¿no? Y ahí es donde invitamos a seguir tomando conciencia.
Bien, Santi, te hago un paréntesis, ¿no? Porque, bueno, también está bueno que hable, me parece una clase de PNL, si vamos a usar, ¿qué término vamos a usar, no? Porque uno habla de plagas y lo que siempre se escucha es combatir, eso que hablabas de esa guerra, y en realidad se trata más de controlar, ¿no? Y te quería preguntar, porque hablamos de respetar esas vidas, yo calculo que estos animalitos o microbios o insectos o lo que fueran, si habitan el planeta en algún punto, para alguna otra cuestión, deben ser necesarios.
Por supuesto que sí, justamente, por supuesto que sí, pero la agricultura como ciencia la define como algo que hay que erradicar, como un problema porque ataca directamente a lo que estamos produciendo. Para mí entonces yo pensaba, ¿qué es una plaga? Y bueno, yo la podría definir como vida en movimiento, respondiendo a cada cambio que le propone, si querés entre comillas e irónicamente, el dueño de la naturaleza, es decir, nosotros, el hombre, el ser humano, que se cree el dueño de la naturaleza y que entonces rompe todos los ecosistemas que, como vos bien decís, por algo cada ser vivo está sobre este planeta, cada uno cumple su función y entonces también podemos decir, en base a lo que vos estás comentando, que el hombre interviene y de esa manera, interviniendo fuertemente en grandes extensiones, o no necesariamente grandes extensiones, pero interviene de tal forma que el ciclo natural de algunos insectos, hongos, bacterias, se deteriora y va con todo, ¿no? Y se generan estas plagas masivas de insectos o de enfermedades y que el hombre trata de, como decimos recién, erradicarlas, sacarlas de la faz de la tierra. Y ahí hay otro gran problema, Nati, que entonces usamos los agroquímicos y cada vez los agroquímicos tienen que ser más fuertes porque muchos de estos insectos, hongos y bacterias, con lo que uno lo aplica se fortalecen y ya sabemos una de las leyes de la naturaleza, que lo que no te mata, te fortalece. Y entonces cada vez el veneno tiene que ser más fuerte porque cada vez la plaga es más fuerte. Es el típico caso de las cucarachas en las grandes ciudades. Cada Totalmente. Vez hay que utilizar venenos más fuertes, ¿viste?
Totalmente, Santi. Bueno, pero entonces podemos decir, ¿no? Desde tu conocimiento y tu experiencia, que es muchísima, podemos decir que hay maneras 100% agroecológicas y que tienen una eficacia también del 100% como para poder controlar estas plagas.
Sí, pero ahí también, fíjate, permíteme decirte que no necesariamente tiene que tener una eficacia del 100%, es orgánico, es natural, y ya de por sí, entonces no representa números exactos, como puede ser la estadística de un agroquímico sobre un suelo dañando todas las plantas para que siga habiendo soja, para criar chanchos, para que después se vayan a los grandes mercados y se siga consumiendo carne y contaminando el agua. Mirá vos cómo es el... Y así podemos seguir, ¿eh? Pero es una decisión humana, es una decisión de la sociedad. Tiene que ver con ir tomando conciencia. Yo te comento esto y se me pone la piel de gallina, porque cuando uno ve el daño que hacemos... Me hago cargo, ¿no? El daño que hacemos para hacer un paquete de fideos con todo esto, o un jugo de soja, o lo que fuera que sucede, es impresionante. Nos estamos engañando a nosotros mismos cuando decimos que no se podría comer, el mundo se muere de hambre si no usamos estos paquetes tecnológicos que arrasan con todo. Uh-huh. Es pan para hoy, hambre para mañana. Uh-huh. En definitiva, como agrónomo, si forma parte de la agricultura, el tener que aplicar agroquímicos para que otra planta siga adelante dañando todo el resto, yo no quiero ser agricultor, poneme otra palabra. Qué interesante que es esto de las palabras, ¿no? Porque en esos términos yo no me siento agricultor.
Cuando hablamos de repelentes agroecológicos, a ver, vos me hablabas de la tierra de diatomea, quiero que me cuentes qué opciones tenemos.
Contexto, ¿no?
Claro, qué opciones, vamos a llevarlo al camino lindo, digamos.
Bueno, sí, al camino lindo, sí. Ojo que lo que uno habla para lo chiquito y para el contexto, usar abono compuesto para alimentar a las plantas y que eso haga en todo caso que una planta es como cualquier otro ser vivo, un bebé, un perrito recién nacido, un gatito, si está bien alimentado de entrada, sanamente y en familia, como decía nuestro amigo Carlito Balá, bueno, mirá los años que tengo, ¿no?
Sí, que decía, como los míos.
Si está realmente bien desarrollada desde chiquita, con una buena alimentación de verdad, sana y natural, la planta se defiende muchísimo mejor a la entrada de cualquier enfermedad. Eso se entiende, ¿no? Lo que dicen los médicos con los niños. Cuanto mayor prevención hay en la salud de los niños, bueno, mejor después podrá defenderse en la vida a otras enfermedades. Esto es así, está comprobado, y con las plantas pasa lo mismo. En casa, ya te digo, ¿no? Si uno partiera de una buena huerta o de cualquier planta, sea una planta frutal, aromática, o incluso ornamentales para el jardín, si partís de un buen suelo, ya es otra cosa, ya vas a notar que baja muchísimo el nivel de plagas que puedas tener, y entonces no necesariamente tenés que erradicarlo o tenés que buscar una eficiencia del 100% aplicando un purín de ortiga, un alcohol de ajo, un puñado de cenizas, sal incluso. Otros atraen los caracoles de la huerta con latitas puestas superficialmente con un poco de cerveza, porque eso las atrae, van derecho a la cerveza y se ahogan. Yo digo que prefiero tomar esa cerveza y sí. Controlarlos con otra cosa, pero hay muchísimo, muchísimo para ver de qué se trata esto del control orgánico, agroecológico. Control y convivencia, si querés, y no tanto erradicar y terminar y exterminar con todo, ¿no? Es como cuando vas a pescar, si querés. Hay diferencias, una cosa si vas con carnada, otra cosa si vas con cucharita y otra cosa si vas con mosca, ¿no? En una lo haces muy fácil, en la otra ya hay un ida y vuelta, un respeto por el otro que se pueda defender de alguna manera, y te aseguro que cuando entras en ese mundo, yo a veces tengo caracoles acá y no los piso, porque después va a venir otro y otro y otro, simplemente... Le confieso a la sociedad que los arrojo al costado, a la calle, por ahí se pueden defender, llegan a cruzar, se van a otro jardín, y así van y vienen, andan paseando, Nati. No es una tontería lo que te digo, pero estaríamos interviniendo de manera pasiva. Distinto sería si yo le meto agroquímicos acá y después viene un niño, se come una frutilla, ¿te imaginas? No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, ni en mínima escala, ni en mayor escala.
Ajá, Santi, ¿podríamos hacer una especie de lista o de opciones como para que la gente las vaya estudiando, teniendo en mente, como hablabas recién, ¿no? De cuáles pueden ser esos repelentes agroecológicos. Muchas veces vos hablabas de plantas que funcionan como repelentes y que son buenas para ahuyentar a estos bichitos. ¿De qué podríamos estar hablando? ¿De qué especies?
Bueno, en la huerta, acá en nuestro contexto, lo que dañan las huertas, las hortalizas de hojas sobre todo, son babosas, caracoles, algunas orugas. Después en los rosales tenemos los pulgones. Y hay distintos productos para distintas cosas. Imagínate una planta de lechuga en el medio de la huerta que ha sido atacada por caracoles. Imagínate poder rodearle un cordoncito de ceniza. Y fíjate qué pasa la noche cuando ese caracol llega hasta la ceniza. Si va a seguir, si va a poder pasarlo, si se va a dañar, si va a pegar la vuelta, es interesante, porque ahí está formando linda parte como observador de la naturaleza, luego de una intervención pasiva, porque bueno, algo hay que hacer con nuestra lechuga, ¿no? Tan distinto que si uno le pone un producto químico como estos que se venden, pero bueno... Recordemos que los productos químicos y los fertilizantes de síntesis química nacieron con el descubrimiento del petróleo, son derivados del petróleo. Entonces, bueno, tiene que ver con toda esta revolución industrial que se generó y que ahora estamos generando una bola de nieve cada vez más grande, por lo que te digo, cada vez más veneno. Lo tenemos acá en el valle con la mosca de los frutos, la carpocapsa, que tanto daño hacen a la pera, a la manzana, y los tipos se desesperan. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, un listado. Podemos probar con un montón de cosas, por ejemplo. Y todo esto que vamos a charlar ahora son todos productos o preparados caseros que pueden que no controlen lo que uno está queriendo controlar. Lo que nunca va a pasar, que jamás le va a generar una contraindicación a la planta ni a la persona que lo aplica. Y esto también es un dato importante.
Fenomenal.
Solo una anécdota. Yo tenía recién recibido, me vine acá a San Martín de los Andes, cuando empecé con el vivero, hice una pequeña producción de begonias, unas plantas florales muy lindas, de hojas del tipo suculentas, y las vi un poco flacas, pero era mi imaginación, y dije, yo les aplico esto, esto y esto, y compré un chimichurri de fertilizante de síntesis química, se lo apliqué, seguramente me pasé con la dosis, las maté a todas de sobredosis,
no.
Y bueno, por ahí cometiendo errores, también se aprende, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero vamos entonces, a las prácticas lindas como la trampa de olor, bueno, todas esas prácticas que, como vos decías, quizás no voy a combatir lo que me estaba molestando, pero no me va a hacer mal y a la planta tampoco. Bueno, vamos a esas técnicas lindas.
Técnicas lindas. En la huerta hay algo que se llama asociación y rotación de los cultivos. Entonces, por ejemplo, cultivás en un cantero tomate, imagínate, que sea en invernadero o sea cielo abierto, uh-huh. Y lo podés asociar justamente con la albahaca. Siempre decimos que el tomate y la albahaca van muy bien en la pizza, pero también se asocian muy bien en la huerta, porque ese aroma de la albahaca es un repelente natural de ciertos insectos, sin ir más lejos, de la mismísima mosquita blanca del tomate. ¿Y qué pasa? Realmente resulta. Está todo en movimiento, por supuesto. No te va a erradicar un problema, pero si vos ya de entrada prevenís una situación y ya haces la asociación, ya el tomate va a crecer junto a la albahaca, se van a defender mutuamente. Como esas hay un montón de asociaciones. Después hay asociaciones para que las plantas crezcan mejor, y todo esto tiene que ver con prevención para que no se instale una plaga, porque se hacen uh-huh. fuertes, como decíamos, desde chiquitas. Entonces podés también asociar, no solamente desde el punto de vista de un repelente como la albahaca hacia el tomate, sino de plantas más altas, como por ejemplo el mismísimo tomate, o una planta de berenjena, que son arbustos de 80 centímetros, por ejemplo, y la podés asociar con una planta más rastrerita como es la lechuga. Entonces ahí tenés una asociación de espacio aéreo, y lo que ocurre arriba ocurre abajo. Entonces la berenjena o el tomate, que tiene las raíces más profundas para sostener el cuerpo de la planta hacia arriba, toma los nutrientes desde otro lugar del suelo en relación a la lechuga y la acelga, por ejemplo, que lo toman desde un nivel más superficial. Entonces ahí tenés una muy buena asociación también, donde cada uno va a tener una buena absorción de nutrientes. ¿Qué quiero decir? Una asociación donde no compitan directamente ni por la luz, ni por el espacio, ni por los nutrientes en el subsuelo. Después, además de asociaciones de muchos tipos, que además está lindo ir investigando, ir viendo, ir cambiando, prueba y error en la huerta es fundamental. Lo que no podemos cometer acá en nuestro contexto es el error de aplicar agroquímicos en un lugar que es virgen, gracias a la naturaleza aún de todo eso. Entonces lo tenemos que cuidar, tomar conciencia de todo lo que estamos conversando. Pero te decía, además de una asociación de estas distintas especies, está lo que se llama la rotación, y esto también se va a entender rápidamente y tiene que ver con los cultivos extensos, hectáreas y hectáreas y hectáreas de monocultivo, donde vos le das la posibilidad al insecto de multiplicarse más fácilmente y de generar una plaga, porque es un solo monocultivo, porque son insectos que justamente se adaptan a una especie específica, valga la redundancia. Volvemos a la huerta, tenemos un cantero de tomate, se genera la mosquita blanca del tomate, la rotación sería que el año que viene ese tomate simplemente lo cambio de cantero, Nati.
Bien.
Lo tenía en el cantero del medio del invernadero, lo paso al cantero del costado, lo saco afuera, lo muevo, lo roto dentro de mi huerta para distraer así a los insectos, a los huevitos, a esa mosquita blanca que se puede haber quedado instalada en ese cantero. Y esa mosquita blanca, si yo le pongo rabanitos, le pongo zanahorias, le pongo acelgas, albahacas, otras cosas, ya no atacan esas plantas. Es una plaga específica del tomate. Entonces la podemos ir controlando sin la necesidad de erradicar al 100%, ¿no?
Claro, sacamos lo que le gusta comer y punto. Mirá qué fácil.
¿Viste? ¿Viste? ¿Y por qué no tenemos que pensar en las grandes extensiones? Porque la pampa húmeda no hace más que lo mismo. La soja está arrasando con todo. Y ahí es donde está el gran problema. Y para que crezca bien la soja y nada la detenga, si tengamos muchos quintales, muchas toneladas de producción que podamos exportar y todo eso, arrasamos de tal forma que, fíjate vos, que todo va y viene, ¿no? Y que vamos cambiando el clima. Por eso el efecto del cambio climático, el calentamiento global, tiene que ver con toda esta aplicación de agroquímicos que hacemos en el suelo, que después va a los ríos, a las aguas subterráneas, y va dañándolo todo. Después, uno mismo, y ahí donde te digo también, si hubiera asociación, por eso se habla de biodiversidad, por eso se habla de ir rotando en el campo también las parcelas, los cultivos, pero lamentablemente, como en general manda el mercado, es muy difícil, ¿no? Es muy, muy difícil, pero no nos engañemos, que se puede perfectamente. Lo que pasa es que cuando manda el mercado, que es lamentable, bueno, yo entiendo que nos estamos engañando. Y estamos entonces obteniendo el pan para hoy, que será hambre para mañana, porque los suelos se van desgastando. No es todo feo lo que digo, pero uno tiene que decir estas cosas, porque justamente es un programa, un segmento para poder tomar conciencia. Y como te digo siempre, comentándotelo a vos, a mí me sirve para tomar más conciencia de esto. Nada más, ¿no? Sin fundamentalismo, no queremos cambiar el mundo, pero sí invitar a cuidar nuestro contexto, ¿no? Acá en San Martín de los Andes.
Totalmente, Santi, y en todo el mundo. Arrancamos este espacio y yo te dije que es el día de la acción, no de quejarnos o de llorar o de ver cómo se nos viene encima el problema, de la acción frente al calentamiento global. Ese es el día que transitamos hoy y bueno, accionemos, no es más que eso. Dentro de lo que podemos, accionemos.
Y sí, tal cual, porque en definitiva las plagas se generan, son consecuencias del manejo que el hombre, son consecuencias de la acción del hombre, es lo que hablábamos hace un rato. La plaga es una consecuencia de la acción del hombre que avanza cuando el hombre se cree dueño. Y la plaga no es más que vida, demostrándole al hombre lo chiquitito que somos, ¿no? Y bueno, ojalá que sigamos cada uno en su contexto adquiriendo un granito de conciencia más cada día, sin hacernos los distraídos para que las cosas mejoren. Y bueno, también, como te decía, todas las plantas aromáticas también repelen insectos, son barreras biológicas que hablábamos, ¿no? Siempre es bueno tener en la huerta oréganos, romeros, curris, la albahaca como hablábamos, pero bueno, mientras la albahaca hay que cultivarla en nuestra zona todos los años porque es muy susceptible a las heladas, vos dejás un orégano y no tiene ningún problema, incluso a cielo abierto. Con el romero tampoco hay problema, son plantas perennes que se han adaptado. E incluso son plantas con las cuales, además de generar barreras biológicas, después se hacen purines, purín de orégano, purín de ortiga, que son plantas que después son repelentes naturales cuando lo aplicás con un pulverizador.
Mirá qué simple que era, qué simple. Santi, gracias por abrirnos la cabeza, por estas charlas. La gente está feliz de escucharte todos los fines de semana, a veces ya tempranito, arrancan ya a las 8. Y hoy viene Santiago, ¿de qué van a hablar? Bueno, y este cafecito es muy... muy esperado y muy instructivo. Así que bienvenido y sabes que es un placer para nosotros.
Sí, no nos dejemos engañar, tomemos conciencia, no nos dejemos engañar con que si no se usan los agroquímicos no se resuelven las cosas. Tenemos que ser más inteligentes, creativos, amorosos. Y bueno, muchísimas gracias a vos, un beso enorme, Nati.
Beso, Santi, hasta la próxima.
Abrazo agroecológico, hasta la próxima, gracias.
Era Santiago Uribarri en el segmento Conciencia Ambiental de Expreso Nacional.